UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alicante, Alicante, despierta, que ya empieza. ¡Cuberrera!
Soltar miedos.
Espacio seguro.
Apertura.
Inspiración.
Expresión.
Espectacular.
Impresionante.
Fiesta de amigos.
Estupendástico.
Muy buenas, compañeros. Hoy en Culterreta tenemos el placer de entrevistar a una persona cuyo compromiso con la cultura, la tecnología y la educación ha dejado huella significativa en nuestra comunidad. Ricardo participa con Alacant Desperta desde 2016 y ha convertido y tiene su visión sobre Alacant Desperta, así que ahora mismo nos va a hablar un poquito de ello y de todas las cositas que hace por Tabarca, por la Casa de Mediterráneo, cursos de domótica y robótica y drones. Así que te damos la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Amón, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros de Alacant Desperta.
Vamos a dar agradecimientos, como el método K, siempre, de nuestras asambleas en Alacant Desperta. Así que, bueno, te voy a dar agradecimientos por madrugar esta mañana, que te has tenido que levantar a las 12 para venir a verme. Y nada, te doy agradecimientos.
Bueno, yo a ti por invitarme.
Pues muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, Ricardo. No sé cómo describirte, porque haces tantas cosas. ¿Podrías hacerlo tú? Describirte.
Pues, yo la manera más sencilla que digo, que ya lo tengo así un poco interiorizada, es gestor cultural de proyectos científicos.
Suena bien. Es un poco poético. Pero para conocerte un poco mejor, ¿cuál es tu profesión y...?
Bueno, mi profesión es... soy gerente de una empresa que se llama El Calidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura, que es una empresa que está cuyos socios somos yo mismo y la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, estudié Ingeniería de Telecomunicación, me terminé en el 2001, y luego estuve trabajando en una empresa de periódicos entre la que se encontraba la información, en Editorial Prensa Ibérica, y luego me fui a hacer un doctorado en Ciencia y Cultura. Y a partir de ahí yo pues ya estuve pivotando entre la tecnología en la parte de infraestructuras y la comunicación. Y al final pues la fusión de esas cosas pues es lo que me trae aquí o donde estoy ahora mismo.
Pues cuéntanos, porque cuando tú comenzaste, la primera vez que escuchaste a Alacant Desperta, siempre hablamos un poquito de Alacant Desperta al principio, porque este programa está vinculado a este festival. ¿Y cómo te enteraste tú de Alacant Desperta o qué te llamó la atención para involucrarte en el 2016?
Bueno, pues a ver, yo he estado fuera de Alicante desde el 94 al 2014 aproximadamente. Entonces, cuando volví a Alicante no había escuchado Alacant Desperta, pero luego a través de un grupo de gente afín en aquel momento, como Nevenka o Fran, pues que de hecho fueron los que impulsaron la reactivación de Alacant Desperta para 2017-2017, pues éramos un grupo de gente afín en la que yo me subí al carro y me puse a tirar de él también.
Entonces te involucraste de lleno, ¿no?, con Alacant Desperta. ¿Cómo lo ves? O si ahora mismo yo no supiera nada de Alacant Desperta, ¿cómo me lo describirías? ¿Qué es eso?
Alacant Desperta para mí es, y espero que lo siga siendo, una plataforma de participación ciudadana donde la gente, durante todo el año, como la gente del grupo de gestión, o puntualmente un día al año o tres días al año, como la mayoría de las artistas, pone su granito de arena para crear un tipo de cultura diferente en la ciudad.
Y bueno, cuéntanos, porque tú en aquel año te involucraste muchísimo. ¿Qué es lo que hacías?
Pues yo ahora, cuando estaba en aquel momento, no lo sabía. Visto ahora con perspectiva, yo creo que me dedicaba a la producción, del festival. Era la mayor parte.
Coordinación, organización.
Coordinación, sí, lo que es producción, buscar recursos.
Yo por producción entiendo grabar.
Bueno, pues producción es desde, pues si habláramos de un edificio, pues desde conseguir el terreno y los planos hasta ver que se ha levantado, ¿no? pues un poco, obviamente, junto con otras 30 o 50 o 70 personas más, pero sí, el papel que yo jugaba ahí era la parte de producción.
¿Y cómo es la evolución desde aquel año? Porque ya casi son 10 años desde que comenzaste a involucrarte.
Pues, a ver, yo tengo que decir que los últimos años yo he estado metido de lleno las cuatro ediciones de 2017, 18, 19, 16, 17, 18 y 19. La del 2020 fue la que se tuvo que suspender por la pandemia. Y ahí ya fue donde me retiré, ¿vale? Y sí que tengo que decir que es impresionante cómo ha evolucionado y cómo se ha consolidado el festival. A mí, de verdad, cuando voy paseando por el Tossal se me pone la piel de gallina de ver cómo está aquello. Y la verdad es que también me siento orgulloso en la parte que a mí me toca de haber puesto los granitos de arena al principio, pues también muy orgulloso. Y ya te digo, se me pone la piel de gallina.
Entonces, pero la evolución del festival, ¿te ves que haya cambiado mucho en lo que eran los comienzos en la filosofía? ¿Crees que se han organizado mejor?
A ver, no estoy dentro ahora mismo. Desde fuera veo grandes similitudes y también me alegra que muchas de las bases filosóficas o de principios, ¿no? o incluso políticas, y de organizativas, por llamarlo de alguna manera, que por las que costó mucho luchar y hubo grandes discusiones y dentro de la propia organización y con diferentes puntos de vista, que luego siempre al final con la apuesta en común se enriquecen todos ellos, veo que se han mantenido, por lo menos desde fuera veo que se han mantenido el tema de no pedir subvenciones, el tema de no tener patrocinios, el tema de que sea un proyecto de participación ciudadana, ¿vale? Es decir, que tú estás ahí porque quieres, sin esperar ningún tipo de remuneración a cambio, pues que son principios que se siguen manteniendo. Luego también cosas que ha ido evolucionando, como pues el tema de la comida, el año que hubo el slackline, que también fue impresionante, ¿no? Y bueno, pues todas esas cositas que ves que poco va más. El año pasado una de las cosas que más me gustó y más me fascinó fue el pedazo de escenario que había en Rock, ¿no? Que
la pantalla nueva,
las luces, tal, o sea, claro, ya viendo como aquella cosita raquítica que íbamos montando, pues ya va cogiendo músculo, ¿no?
Pues voy a comentar una cosa, porque alguna de la gente de Alacante Desperta no está de acuerdo en quieren esa esencia principal y de calle un poco, no tan organización ni producción ni mejorar en eso, ¿no? Hay gente que no...
Eso siempre va a pasar y va a haber un debate, porque lo que estás diciendo, al fin y al cabo, es profesionalización. Estamos hablando de...
No nos gusta esa palabra,
claro,
pero sí.
Pero estamos hablando, en cuanto a medios técnicos, de una y además fue una de las grandes discusiones también. O sea, nosotros al principio, también los técnicos audiovisuales eran de Alacant Rock, eran Sergio, era...
Ya, ¿vale?
Entonces,
y era
voluntario, pero lo que más ha costado... Siempre que fuera voluntario era el tema audiovisual, el tema de los técnicos. Y hubo un año, no me acuerdo si fue ya el tercero o el cuarto de Mieso, que al final se decidió, dice, no, siempre estamos con discusiones con esto, vamos a zanjar esto y esta parte se paga y nos olvidamos. A partir de ahí, ¿hasta dónde se quiera llegar con eso? Pues también hay que balancearlo. Yo entiendo también...
Yo creo que igual también habría que entrar con camareros y todo, ¿no?
Yo eso no lo veo tanto, porque esa fue también una de las grandes discusiones del primer año, es si se externalizaban las barras o no. Yo creo que si Alacant Desperta ha llegado a donde está ahora es precisamente por no haber externalizado las barras, ¿vale? Entonces, y eso ya digamos sí que es una fuente de ingresos económicos. Yo particularmente habría que abrir una discusión y un debate ahí, pero mi posición inicial no estoy de acuerdo con esa externalización de camareros y todo eso. Posición inicial. Luego una vez, cuando nos pongamos a hablar, pues ya, claro.
Hombre, si te pones a currar todo el fin de semana allí, te digo yo que te entran ganas de que...
Bueno, cuando te digo producción, así en general, he sido encargado de barra los dos primeros años.
O sea, he sido encargado, coordinador, he hecho de todo. Soy prostituta de Alacant Desperta. Bueno, ¿y un momento memorable que hayas tenido, que has dicho, joder... esto que he hecho o lo que he colaborado me está llenando satisfacción pura?
Pues mira, me vienen a la cabeza dos. El primero es, no sé si fue el segundo año, que hubo una confluencia el sábado entre la gente que venía del sábado a mediodía y la gente que iba llenando por la noche, que estaba el Tosal petao. Pero petao, petao, petao. Como lo he visto ahora, incluso más, estos últimos años. Eso fue decir, ¡guau! Para mí eso fue impresionante. Y luego un segundo momento, para mí personalmente memorable, fue el último año. Entre otras cosas, también he sido el encargado de realizar, de firmar los proyectos de ocupación de vía pública.
Sí.
Con la inestimable ayuda de Quique Larios, que vamos, que siempre está ahí, creo que sigue estando. ¿Eh? Muchas gracias a Quique también. Y bueno, y era una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad. En aquel entonces nos venían a hacer inspecciones, nos venían a tal. Y el año 2019, a las 3:30 de la tarde, todavía no sabíamos si nos iban a dar permiso o no. Yo venía de haber estado toda la semana en Madrid y luego en Valencia, o sea, vine directamente desde Valencia. Y me acuerdo que a las 3:30, comiéndome un kebab en el kebab de la estación de Renfe, me llega un mensaje de que, oye, que sí, que van a probar el tal. Y me empezaron a caer los lagrimones, literalmente. Me aguanté, me fui andando desde la estación de tren de Renfe hasta el Tosal a las 4:00, 4:00 y pico. Y cuando llegué, otra vez ahí, digo, hostia, ¿no? Es como quitarte todo el peso de encima ese, ¿no? De toda la responsabilidad.
Es que hacer los papelotes es un poco estresante, sobre todo hasta que te aceptan la ocupación de vía pública, ¿no? Y vamos a hablar, aparte de tus proyectos personales, vas a hablar porque eres el creador de Culterreta.
Bueno, pues eso fue una iniciativa de estas que sí, que te pones y al final pues sí.
¿En qué año empezó Culterreta?
Bueno, pues muy a pesar de nuestros compañeros de Terreta Radio, Culterreta la creamos desde Alacant Desperta una semana después, o 15 días después, como mucho, desde el estado de la alarma del 14 de marzo de 2020, en el confinamiento. En ese momento pensamos en hacer, además porque el 14 de marzo de 2020 estaba prevista la fiesta de presentación de la Alacant Desperta. Y fue justo el día que se decretó el estado de alarma. Nosotros ya habíamos decidido que íbamos a suspender la fiesta de presentación de esa edición de 2020, que era Vents d'Inspiració, era el lema de aquel año. Y bueno, pues a muchos, entre ellos a mí, nos dejó con las ganas, ¿no? Y de teniéndolo todo montado, bueno, pues empezamos, soy ingeniero de teleco, como te he dicho antes, pues bueno, pues a través de plataformas online, el OBS Server y sobre todo de la gente que se animó a generar contenido, pues creamos un canal audiovisual a través de YouTube, íbamos emitiendo y con otro programa íbamos gestionando los contenidos y lo llamamos Culterreta.
¿Y cómo se te ocurrió este nombre?
Pues me vino en... lo de Terreta creo que es un poco...
Está obvio, claro.
Y lo de Cool me vino porque cuando yo vivía en Madrid había una guía de eventos, de actividades, música, teatro, tal, que se llama Le Cool, ¿vale? Y siempre, pues cuando estaba en Madrid yo la había seguido. Y entonces, pues digo, ostras, pues Culterreta. Y de hecho, al principio, si buscas por internet, igual todavía está, porque cambiamos de Culterreta, de cultura, con CU, a Culterreta, con cul de guay. Pero al principio estábamos dudando si fuera con cul de CUL o cul de COOL. Al final decidimos la de cul, la más guay, ¿vale? Y tiramos por ahí, pero eso efectivamente lo estamos utilizando desde marzo de 2020.
Sí, señor. Además, todavía pueden ver los programas en YouTube, ¿no? Y era una especie de informativo gracioso donde entraban otros artistas de Alacant Desperta y pues hacían su sketch.
Había de todo. Ese era el programa que hacían Paco y Alex, que era A la Fresca, creo que
A
era.
A la Fresca.
Era A la Fresca. Que
a la Fresca News.
A la Fresca News. Era el noticiario de las 9 de la noche, ¿vale? que emitíamos viernes y sábados y domingos, ¿vale? Y ellos tenían el del sábado a las 9 de la noche, pues todo, durante toda la... Pero había muchos más. Había un programa de enología con Mireia Aldeguer, estaba Carmenca con sus artes y sus...
talleres.
Artes y sus talleres. Estaba también Mercé con los cursos de cocina, estaba Angie con los talleres para niños, estaba David con su...
La gimnasia natural.
La gimnasia natural. Teníamos... Bueno, estaban, por supuesto, los clowns, che, me cago en la madre.
Sí, Pink Red Clown.
No. Betsy, Capi y el Jaro, que no me sale el nombre ahora.
Es el Pasen y Vean.
Estaban
es el grupo de cinco que colabora con Alacant
Desperta. Exactamente, estaban Pasen y Vean, que hacían también su programa. O sea, hubo mucha gente que se animó y desde las casas y encerrados iban mandándonos las cosas. Paco luego las iba editando. Estaba Ágora también, Ágora Reis, con sus poemas. Paco las iba editando y yo las iba organizando y las iba programando para luego poder emitirlas.
¿Y qué impacto tuviste cuando hicisteis Culterreta en YouTube? ¿Tuvo impacto? ¿Hubo un feedback?
El programa más visto fue el del que tú has comentado, el de La Fresca News. Era el más cachondo y el más currado también, así. Y bueno, pues no sé qué impacto tuvimos, pero yo qué sé, si nos vieron 50 personas cada vez que emitíamos, pues 50 personas que nos estaban viendo. No lo sé, creo que el máximo del pico que tuvimos fueron 300 o 400 simultáneas, tampoco tuvimos más.
Ahora estás metido, vamos a hablar de tus proyectos personales un poquito, ¿no? ¿En qué estás metido ahora mismo? Porque siempre que te veo, o te vas a Tabarca a montar algo, o en la Casa de Mediterráneo también. Bueno, háblanos de las exposiciones, ¿qué haces?
Bueno, las exposiciones, que por cierto pusimos también en Alacant Desperta, en la última edición pusimos dos de las exposiciones de mujeres científicas del Mediterráneo, se enmarcan dentro de un proyecto que se llama La Noche Mediterránea de las Investigadoras. Y es un proyecto que trata de poner en valor la ciencia que se realiza en el Mediterráneo y especialmente la ciencia que realizan las mujeres, es decir, para visibilizar el papel de la mujer investigadora. El proyecto lo empezamos en 2020, justo cuando yo me salí de la Alacant Desperta, empecé con este proyecto y bueno, llevamos ya 5 ediciones con esta, ¿no? 20, 21, 22, 23 y 24. Tenemos financiación hasta 2025. Y de haber empezado con un proyecto local con las universidades de Valencia, Politécnica de Valencia, Alicante, Miguel Hernández, Castellón, pues hemos ido ampliando el consorcio y ahora estamos trabajando para divulgar la ciencia que se hace en el Mediterráneo con 8 países. Turquía, Chipre, Grecia, Túnez, Italia, Francia, España, Bélgica y me estaré dejando otro, Grecia, bueno, es igual. Me falta uno por ahí, Bosnia también se ha metido. Y nada, entonces, lo que decía antes de gestión cultural de proyectos científicos, pues al fin y al cabo es esto. Igual que Alacant Desperta se pasa un año organizando un evento de 3 días, ¿vale? Con sus eventos
la crida y la presentación
en este proyecto más de 400 ciudades de toda Europa el último viernes de septiembre organizan un gran evento de divulgación científica. En Valencia, por ejemplo, hemos llenado el cauce del río con stands y con talleres y con un escenario o viveros. Aquí pues se ha hecho en Tabarca, por ejemplo, se ha hecho en Casa Mediterráneo.
¿Tabarca? ¿Por qué Tabarca?
Tabarca, bueno, Tabarca es un punto...
¿Lo decidisteis vosotros?
Sí, claro, elegimos nosotros dónde...
Por la afluencia en verano, supongo.
Tabarca tiene dos puntos. Por un lado, o sea, cuando hablamos de ciencia mediterránea queremos también poner un poco el valor dos cosas. En primer lugar, la identidad mediterránea. No hay algo que nos une a todas las personas, a todas las gentes del Mediterráneo, ¿no? Y es esa cultura mediterránea que no sabemos por qué, pero tú ahora mismo me hablas en turco y yo pienso que eres turco, o en griego y pienso que eres griego y te podría pasar al revés de mí, ¿verdad? Hay una característica cultural, genética, que nos une. Y luego hay otra cuestión, que es la problemática que tenemos en el Mediterráneo. Cambio climático, hemos visto hace... los
destrozos. Cómo sube la temperatura en el mar, ¿no?
Lo que está pasando en el mar, la polución, los efectos de esos aumentos de temperatura, la desertificación que deviene en incendios. O sea, tenemos que acostumbrarnos a los incendios. Ahora ya lo que se puede hacer es paliar. No vamos a evitar que haya incendios, ¿vale? Por cómo... el estado, ¿cómo está ahora mismo la desertificación en este país? Luego, también condiciones de hábitat de flora y de fauna, ¿vale? También hay características comunes en todos los lados, los pinos, el aceite.
O sea, aparte de las exposiciones de las investigadoras, hacéis charlas y comunicáis estos científicos,
exactamente,
¿no? Los trabajos científicos que están haciendo.
Hay un montón de formatos, ¿vale? Y talleres, charlas, conciertos, espectáculos. Y uno de los formatos es el de las exposiciones, que es el que habéis visto en Alacant Desperta y en el que también estuvimos en Casa Mediterránea a principios de septiembre. Y en este caso, esas exposiciones son mujeres científicas mediterráneas. Hay tres exposiciones, cada una con unas características.
¿Podrías contarnos una de las más top o una de las que más te haya gustado haciendo este trabajo?
Bueno, una de las más top es Najat Aoun Saliba. Es una investigadora libanesa que formó parte del equipo Mediterráneo de Ciencia, que es otra de las actividades. Ella investiga sobre temas de tabaco y bueno, es muy puntera y tiene además la característica de que es diputada del Parlamento libanés y hace en 2023, en una de las crisis políticas del Líbano, se encerró dentro del Parlamento, ¿vale? Para reivindicar que hubiera más democracia en ese país. Y otra de las investigadoras tops también es Nawwa Abdelmejid, que con la que tengo muy buena relación y he estado con ella en Egipto también. Y bueno, ella es investigadora de lo que vendría a hacer el CSIC, pero en Egipto, el National Research Center del Cairo. Y ella es una investigadora que investiga el autismo infantil desde bases genéticas, pero además está intentando cambiar la percepción que se tiene de las madres de los niños con autismo, porque se tiene la percepción social de que ellas son las culpables de que los niños tengan autismo. Entonces no solo trabaja esos síndromes, ¿vale?, sino también la percepción social de las causas de ese síndrome. Esta mujer ha estado en Agua, ha estado en Alicante en el 2021, por ejemplo, la tuvimos invitada en Casa Mediterráneo.
Entonces, ¿crees que es importante visibilizar a las mujeres, ¿no?
Como en muchos ámbitos sociales, en el ámbito profesional que a mí me toca es el de la ciencia y la tecnología y bueno, pues sí, obviamente está en todos lados. ¿Qué porcentaje de mujeres ocupan cargos de responsabilidad en empresas tecnológicas? ¿Cuántas son rectoras? Aunque eso los está cambiando, pero todavía siguen mujeres que tengan roles de liderazgo en proyectos y en empresas y en instituciones de ciencia, cada vez son más, pero aún es minoritaria.
Es minoría. Pues durante estas exposiciones, ¿alguna historia que hayas tenido o interacción con el público que te gustara, que dijeras qué bien lo he hecho?
Qué bien lo he hecho,
o pues, bueno, al menos el resultado del trabajo ha sido bueno.
Pues con el tema concreto de las exposiciones, hay una anécdota que es que cuando nosotros montábamos unos tótems de tres paneles y luego encima otros tres, ¿vale? Como es una especie de pirámide, sí. Y yo fui todo feliz a montarlos ahí a la Gran Desperta, donde me habéis dicho que los montara, pero claro, nada, una sopladita de viento, eso se lo llevaba. Estuve toda la mañana, pero vamos, 7 horas con los paneles montando, hasta que al final, y me lo había dicho mi compañero Diego, me había dicho,
¿dónde vas,
capitán? Ponlos alrededor del árbol, y al final los pusimos alrededor del árbol, como me había dicho mi compañero, y después yo de 7 horas pegándome cabezazos, muy a pesar de Isma.
Me acuerdo.
Muy a pesar de Isma, y luego el resultado fue muy bonito, quedó muy chulo como quedó esa exposición, a mí me encantó visualmente y vamos, me encantó cómo quedó ahí arriba, la verdad.
Pues nos queda un poquito también, pero vamos a hablar un poquito rápido de los festivales de cine. Ayer estuvimos en un festival, bueno, en una presentación de Berlanga en el teatro, en el ADA, y bueno, ¿qué te pareció?
Bueno, sí, estuvimos en la presentación en el About Berlanga de Educo Meyes y Sergi Palau. Y bueno, la verdad es que es en la línea, ¿no?, de este ruidismo y audiovisual también de la producción de Juan Carlos Cembreros, de Don Macoca.
Sí, juegan como con las frecuencias, ¿no?
Exactamente. Y bueno, van cambiando. Y bueno, me pareció interesante. Quizá una hora para mí es excesivo. Pero y con una pequeña muestra me quedo ya con lo que se pudo ver.
Sí, no sé cómo distorsionaban la imagen por algo.
Me imagino,
oh, sí, que yo no sé si lo llegué
a entender. Me imagino que con las mesas que tienen le van introduciendo por diferentes señales que van distorsionando.
Eran como dos personas en dos mesas diferentes. Una parecía Visual DJ y el otro era DJ,
pero de sonido
de frecuencias.
Sí, sí, sí.
Mientras reproducían unas claro, serían películas de Berlanga, supongo yo, en las que habría sido escritor o participado como director. No lo sé, porque fui a enterarme de un poco de Berlanga, ya que lo oyes siempre, pero no lo conoces ciertamente, no a fondo, pero me quedé con las ganas. Entonces, bueno, háblanos del Festival de Cine.
Sí, pues desde 2016, desde en paralelo a que me puse con Alacant Desperta, pues desde el Calidoscopio, que es la empresa en la que estoy, y perdón por hacer publicidad, que tampoco... montamos un festival de cine, de temática robótica, donde la trama y los personajes tienen que tener una gran vinculación con la robótica y la inteligencia artificial. Se llama ROS Film Festival, de Robotic Online Short Film Festival. Y eso, hemos hecho ya 5 ediciones. La primera la hicimos en Elche, la segunda en Valencia, las 3 últimas en Alicante, 2 en Cigarreras y la última en El Arniches, además de en otros muchos locales que vamos colaborando. Y bueno, es de esos proyectos que no terminan de dar rentabilidad económica, pero que molan un montón hacerlos, ¿no? Y estamos ya preparando la 6ª edición para noviembre del año que viene. Ahora estamos en un punto de que no lo hacemos todos los años, sino que lo hacemos cada 2 años. Y bueno, pues...
¿No hay fecha para el siguiente?
Sí, en principio noviembre de 2025, justo dentro de un año.
Y otra cosa que se me había olvidado preguntarte, para ver tus exposiciones de las mujeres investigadoras, ¿tendrían ocasión de verla este año?
En la página web están... Y luego, sí, las vamos a exponer, mira, a ver, en febrero van a estar en la casa en la biblioteca de Alfás del Pi. En marzo van a estar en la biblioteca de Gata de Gorgos. Y luego, a lo largo de todo el año, van a estar también en diferentes institutos y colegios de la Comunidad Valenciana, en Pilar de la Horadada, en Senilla... ahora mismo no me acuerdo de más, lo estoy diciendo de cabeza. Y luego también, por supuesto, ya os lo he dicho, pero me habéis dicho, espérate, Areno, pero espero poder llevar la nueva exposición a Alto Sala cuando se celebre la Gran Desperta.
Pues me queda muy poquito para cerrar. ¿Quieres hablarnos de los talleres de robótica y drones o quieres terminar y explayarte sobre cultura o comentar qué te gustaría de Alacant Desperta o...?
Bueno,
¿qué te gustaría decirle a nuestros oyentes, especialmente a los que desean involucrarse con proyectos culturales?
Bueno, yo pues ya que me das la opción voy a decirlo de la
que tú quieras. Ole, termina.
Y es que...
Chismes, queremos chismes.
No, ese año que te comentaba, que no, el 14 de marzo de 2020, que era cuando iba a hacer la fiesta de presentación de Alacant Desperta, iba a ser primero en la plaza del ayuntamiento, que no nos dieron los permisos de ocupación de vía
pública.
Y luego en el paseíto Ramiro, que nos dieron los permisos de ocupación de vía pública, pero no se pudo hacer. Entonces, es impresionante cómo se ha consolidado Alacant Desperta, tanto en Cigarreras como en el Tosal. A mí particularmente, desde 2020, me gustaría que se diera un paso más allá y que Alacant Desperta se metiera dentro de la ciudad. No siguiendo el mismo modelo de Elche al Carrer ni de Arte en Vitrir, o sí, ¿vale? Con la idiosincrasia propia de Alacant Desperta, pero metiéndose dentro de las calles de la ciudad. Para mí eso es por donde yo iba cuando estaba en el 2020 en Alacant Desperta.
Hombre, trabajamos con eso en la crida, haciendo la crida en los barrios, ¿no? Para
sí.
Juntarnos eso que tú dices. Pues nada, tío, de verdad que eres un culto herretero. Me encantan las cosas que haces y de verdad, cuando quieras tienes tu voz y para contarnos lo que quieras o nuevas aventuras que haces, que sé que no paras, tío. Y me alegro y muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a Timón y a todo el equipo de la Grande Experta y de la UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.